Hoy quiero hablarte de un tema, quiero platicar con ustedes acerca de un tema que nos involucra a todos, hombres, mujeres, niños, adultos, viejitos, ancianos, viejitas, ancianas, estudiantes, trabajadores, holgazanes también, trabajadores y gente dispuesta también. Servidores, nos involucra a todos, pequeños y grandes. Y te quiero hablar hoy de un tema que tenemos que poner y detenernos a pensar un poquito, y es acerca de el orgullo. Hoy quiero hablarte acerca del orgullo. Y he titulado esta prédica, este mensaje, como Orgullosamente Orgulloso. Porque muchos de nosotros así vivimos la vida. Estamos orgullosos de ser orgullosos. Nos sentimos orgullosos de ser personas orgullosas. Y lo decimos sin mayor menoscabo. Lo admitimos, y si no con la boca, con las acciones. Y a veces vivimos así la vida, nos sentimos orgullosos de estar orgullosos. Así que ese es el título, Orgullosamente Orgulloso. Y la vida me ha hecho aprender algo. A lo largo del tiempo, a lo largo de mis escasos 20 y tantos años, la vida me ha hecho aprender algo. Y es esto, que el orgullo antecede siempre a la destrucción. El orgullo siempre está antes que tu destrucción. Una etapa antes de que caigas, de que te vayas abajo, de que te desplomes, de que una relación se rompa, de que una actividad que amabas se vaya de tu vida, de que una persona se aleje de ti, una etapa anterior a esa siempre es la etapa de orgullo. Cuando personas se van de tu vida, cuando personas desaparecen de tu círculo cercano, cuando esa oportunidad laboral, cuando esa oportunidad de trabajo, cuando ese empleo que tenías se va de tu alcance, normalmente es porque antes de esa mala etapa había otra etapa, o la antecedía una etapa en la que tú estabas orgullosamente lleno de orgullo. Ese fracaso matrimonial, esa caída espiritual, esa ausencia, esa apatía, esa frialdad espiritual que ahora tienes, que te cuesta trabajo en la iglesia orar, levantar las manos, sentir a Dios. Ves a todos diciéndole Yahvé a Dios, diciéndole Rafa, diciéndole Elohim, y tú dices, ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes de esa caída espiritual hubo otra etapa que se llama orgullo. Y esto es algo que he aprendido en la vida. El orgullo siempre está antes que tu destrucción. El orgullo es tener una idea exagerada de nosotros mismos. El orgullo es que tú tengas una idea mayor, o que tú demuestres una idea exagerada de ti mismo, y a veces pudiera ser que lo demuestres y a veces no. Porque puede ser que tú digas, pero la gente no se da cuenta de mi orgullo. No. El orgullo puede ser que esté en ti, dentro de ti, pero pudiera ser que lo demuestras, como pudiera ser que no, a veces. Y otras veces pudiera ser que lo aceptes, pero otras veces pudiera ser que no lo aceptes. Que tú digas, no, yo no soy orgulloso. Yo no soy orgullosa. Yo nunca he sido orgulloso. No. Eso es para otras personas, no para mí. Normalmente así llegamos a decir. Mira, Esopo decía esto: nuestro carácter nos hace meternos en problemas, pero nuestro orgullo hace que nos quedemos en ellos. Quiero que entiendas eso. Nuestro carácter nos hace meternos en problemas. Muchas veces es tu carácter el que te mete en problemas. Esa explosividad que tienes, ese mal carácter que tienes, ese mal genio que tienes, esa lengua larga que tienes, nos hace meternos en problemas. Pero ¿sabes algo? El orgullo es el que hace que te quedes en esos problemas. El orgullo es el que hace que te estaciones en el problema y no puedas salir. Y tú te preguntas muchas veces, es que ¿por qué no se acaba este problema? Es que ¿por qué no cambian las cosas? Es que ¿por qué no vienen nuevas circunstancias a mi vida? Es que ¿por qué no cambian las demás personas? Yo que soy tan bueno, ¿por qué no cambian las demás personas? Yo no le hago mal a nadie, ¿por qué no cambian las demás personas? Yo no afecto a nadie, ¿por qué no cambian las demás personas? Bueno, estás metido en ese problema, pues por tu carácter, pero ahora te has estacionado ahí porque eres un orgullosa, un orgulloso o una orgullosa. Y ojo con eso, porque eso nos puede costar caro. Mira, vamos a la Biblia. ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Ya? Bien, busca el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Mira, la Biblia dice así, te voy a leer la palabra de Dios para todos, esta versión, que dice, porque el que se crea más que los demás, será... O sea, no es cualquier cosa. El que se crea más que los demás, tremendo, ¿va? Dice, el que se crea, no dice incluso el que ande diciendo, no dice el que se vista, no dice el que lo publique, no dice el que se crea, es decir, con que tú te creas más que alguien más, dice, tarde o temprano Dios te va a humillar, y dice, y el que se humille será hecho importante. Lo que te quiero decir es esto, que cuando tú eres humilde, lo digas o no, Dios se encarga de exaltarte a su debido tiempo. Lo merezcas o no, a los ojos de los demás, Dios se encarga de exaltarte. Mira, cuando nos preguntan, ¿cómo te va con el orgullo? Tú y yo, normalmente lo que hacemos, nuestra reacción inmediata es, ¿orgulloso yo? ¿Cómo? O cuando el pastor dice, voy a predicar del orgullo, tú dices, no es para mí. Tanto que llovía y hice por llegar a la iglesia para que predicaran del orgullo. Yo no soy orgulloso. Yo no soy orgulloso. ¿Cómo te va con el orgullo? Tú dices, yo no soy orgulloso. Yo no creo. Yo no siento que sea orgulloso. Eso no es para mí, decimos normalmente. Nos convencemos a nosotros mismos de que no somos personas orgullosas. Ahora, la pregunta es esta. La pregunta no es si somos orgullosos. Quiero que me entiendas, iglesia. La pregunta no es si somos orgullosos, porque indistintamente todos en alguna etapa de nuestra vida fuimos o somos o vamos a ser orgullosos. Así que esa no es la pregunta. La pregunta realmente es esta. ¿Cómo se manifiesta el orgullo en nuestro corazón? Es decir, ¿cómo puedo identificar yo si mi corazón está lleno de orgullo? No es si eres orgulloso, porque tú te puedes preguntar, yo no soy, yo, ¿acaso yo soy orgulloso? Y tú puedas decir, no soy orgulloso. No. No es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿cómo se manifiesta el orgullo de nuestro corazón? ¿Qué tengo yo que saber para identificar si mi corazón está lleno de orgullo? Esta es la pregunta. ¿Habrá alguna forma de detectar cuando estamos siendo orgullosos? ¿Habrá alguna forma? Y quiero decirte esto. La respuesta en la Biblia es sí. Sí hay una forma de detectar cuando tú y yo somos orgullosos. Sí hay una forma de filtrar nuestra vida de tal manera que nos arroje como resultado un veredicto de si eres o no eres orgulloso o orgullosa. Sí se puede. Dile a la persona que tienes al lado, dile, sí se puede. Sí se puede, dile. Sí se puede, le tumbamos la racha a los gatitos ayer, se pudo. Así que sí se puede, dile. Dile a la persona que tienes al lado, sí se va a poder. Si no se ha podido, sí se va a poder. Mira, hay una forma de detectar que estamos siendo orgullosos. Y es esta. El orgullo puede tomar muchas formas. El orgullo se puede manifestar de muchas maneras. El orgullo, irónicamente, tiene un solo fin. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta. El orgullo, su principal fin o propósito es la autoglorificación. La autoglorificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el orgullo desea la gloria que solo le corresponde a Dios para uno mismo. La gloria que solo le corresponde a nuestro Dios la quiere para Él. El orgullo, su principal propósito es la autoglorificación. Así que tienes que entender esto. El orgullo está presente en nuestro corazón muchas veces. El orgullo está presente en nuestro corazón muchas veces. ¿A poco sí, pastor? Pero yo soy una persona sencilla. Soy sencillo, pastor. Humilde. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. Yo soy buena persona, no soy una mala persona. Orgullosa mi suegra, pero yo no. Yo no soy orgulloso. Orgulloso el vecino. Es que usted, si usted lo viera, pastor, si usted lo viera, siempre deja el carro ahí. Nos lo viene a presumir y lo pone ahí enfrente de la casa para que nos demos cuenta. Ese es orgulloso. Yo no, pastor. Pero tienes que entender esto. Esta es una verdad que no debemos de perder de vista, iglesia. El orgullo no es poca cosa para Dios. El orgullo no es poca cosa para Dios. ¿Sabes por qué? El orgullo fue lo que hizo que Satanás se rebelara. Porque quería la gloria para él. Fíjate, si no es poca cosa para Dios, que fue el origen de que Satanás se le rebelara a nuestro Dios. El orgullo no es poca cosa para Dios. Y si no es poca cosa para Dios, no tiene que ser poca cosa para ti. No tiene por qué ser poca cosa para ti. Ahora, entendiendo esta verdad, quiero compartirte 6 preguntas que te tienes que hacer. 6 preguntas que te pueden ayudar a identificar si en tu corazón hay orgullo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? 6 preguntas bien facilitas, sencillas, prácticas. 6 preguntitas para que identifiques si en tu corazón hay orgullo o no lo hay. Bien, ahí te va. Amárrate el cinturón. Amárrate el cinturón. Sacúdete. Estés bien despierto, bien despierta. Porque ahí te van. Número uno. Número uno. Tienes que preguntarte esto. Pregúntate esto. ¿Me ofendo con facilidad? Dios santo, ¿verdad? ¿Me ofendo con facilidad? ¿Eres ofendible? De esas veces que, no sé si te ha pasado. Esa persona que dice, es que yo soy bien sentido, pastor. Es que yo soy bien sentida. Mire, no tengo ningún defecto. No, mire, si usted me pide que vaya y limpie el templo, lo lave, lo trapee, los baños, yo lo hago, pastor. Pero no me digan nada porque yo soy muy sensible. Ahora sí le llaman sensibilidad. Sensibilidad. Yo soy muy sensible, pastor. Quizá tú no lo habías pensado de esta manera. Pero te tienes que preguntar esto. ¿Me ofendo con facilidad? ¿Te dicen algo y de inmediato paras la trompa? paras la trompa con facilidad. Te dicen algo y inmediatamente aplicas la ley del hielo a papá, a mamá, a tíos, tías. Te dicen algo en el trabajo y de inmediato vas y empiezas a decirle a tu jefe lo malo que hace el que te dijo algo, porque estás bien ofendido, bien ofendida. Te dice algo tu marido y vas corriendo a decirle a tus hijos todos los errores del marido. Te ofendes. Te ofendes con facilidad. Nuestra mucha sensibilidad, nuestro exceso de sensibilidad hacia los demás es una clara evidencia de un corazón lleno de orgullo. Lleno de orgullo. Una vez escuché a Tim Keller, este predicador, pastor, estudioso, teólogo, decir esto: la gente no hiere nuestros sentimientos, hiere nuestro ego. ¿Qué quiere decir? Que la gente no está hiriendo tus emociones, tus sentimientos. Lo que está hiriendo, cuando te dice algo, cuando te aclara algo, cuando te aconseja algo, lo que hiere es tu ego, tu soberbia, tu orgullo. Ahora, en la mayoría de los casos, cuando tú y yo nos ofendemos por lo que hizo otra persona, por lo que dijo otra persona, es porque ha herido nuestro ego. Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo se atrevió a decir eso? A hacer eso, el pastor. Es el que menos debería decir algo. Mi mamá es la que me debería de estar motivando, pero siempre me juzga. En lugar de que me diga princesa, me llama por mi nombre. Ni una muestra de cariño. Eres ofendible. Eres ofendible. Te ofendes con facilidad. ¡Ja! ¡Ah! Mi hijo. En lugar de que viniera y me dijera, ¿qué le hace falta a la casa, papá? Te lo voy a construir. Viene y me critica. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es?
Orgullo.
Eres un orgulloso. Eres una orgullosa. Es eso. Te ofendes a la más mínima provocación. Dejas de venir a la iglesia. Dejas de quedarte en el trabajo después de que todos están sacando algo importante. Dejas de disfrutar a la familia, no te quieres reunir con ellos. ¿Por qué? Porque te ofenden y tú crees que te están ofendiendo. Y si algo hemos enseñado en Visión Vida es que los cristianos debemos aprender a ser inofendibles. Los cristianos debemos de aprender a ser inofendibles. Jesús no lo ofendió las palabras del pueblo condenándolo, pero mucho menos lo ofendió la lanza atravesando su costado. Era inofendible. De una sola pieza, ese hombre. Entonces, la primera pregunta que tú te tienes que hacer, si tú quieres saber si tu corazón está lleno de orgullo, es esta: ¿me ofendo con facilidad? No me lo digas. Respóndetela ahí en la mente. No me respondas a mí. Pensamos que merecíamos ser tratados de manera distinta y por eso nos ofendemos. Es que me debieron de haber tratado diferente. Yo no me merecía ser tratado así. Mi mamá me trata de esa forma y yo merezco ser tratado como tratan a mi amigo, su mamá de mi amigo. Y empiezas a hacer comparaciones. Mis hijos, en lugar de tratarme así, me deberían de reconocer lo que hice por ellos. Tú estás esperando el reconocimiento. Tú estás esperando el aplauso. Tú tienes expectativas y crees que deben de tratarte diferente. Pero no es así. Te ofendes. ¿Por qué? Porque tienes un corazón orgulloso. Bien, número dos. Segunda pregunta que te tienes que hacer. Segunda pregunta que te tienes que hacer para descubrir si tu corazón está lleno de orgullo. Número dos. Soy de esos que piensa que siempre tiene o tengo una mejor idea que los demás. ¿Piensas que siempre tienes una mejor idea que los demás? ¿Cómo vas? Es la segunda pregunta, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tus respuestas? Segunda pregunta. ¿Qué quiero decir? Hace años, desde hace muchos años, esta fue una de las mejores maneras en que me di cuenta de lo orgulloso que era. Porque muy en mis adentros, muy en mis interiores, ahí donde nadie ve lo que pienso, yo decía, yo tengo una mejor idea que él. Yo tengo un mejor proyecto que él. Ahora, no que tu proyecto no sea mejor y no que tu idea no sea mejor. Pudiera ser que sí. El problema no tiene que ver con la idea que tienes, con el proyecto que tienes, con el sueño que tienes. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con tu corazón. ¿Sí? Adelante, bienvenido. Tiene que ver con tu corazón. Cuando tú en tu corazón crees que lo que tú piensas, que tus ideas son mejores que las de los demás, tienes que respondértelo. Porque pudiera ser que tu corazón está llenándose de orgullo. Siempre tenía yo una mejor idea de cómo se podían hacer las cosas. Llegaban y preguntaban algo y todos opinaban y yo muy dentro de mí decía, me voy a esperar. No voy a darle mi idea primero porque es la mejor. Y voy a esperar a que todos opinen. Así se van a equivocar. Y cuando ya todos hayan opinado, yo voy a dar la mejor idea. ¡Oh! Orgullo, orgullo. Entonces, según yo tenía mejores ideas que los demás. ¿Sabes qué pasó el día que me dijeron, no sirve lo que dices? ¿Sabes qué pasó? Me derrumbé, me desplomé, porque todos, yo desde mi perspectiva, todos habían opinado estupideces. Yo escuché a uno y decía, ¡ja! Y escuchaba al otro. Llegó el momento en que yo dije, ahí voy. Ahorita que me den la palabra, ahí voy. Y entonces vengo y suelto mi opinión. Y el tema es que estábamos en una reunión internacional con personajes de todos, de Latinoamérica, y yo creí que yo iba a dar una opinión y que todo el mundo iba a decir, ¡aso, no! Descubriste el hilo negro. Y entonces doy mi opinión y para colmo de males, una mujer se para y dice, eso está muy mal. Y entonces en mí fue como si, yo no sé si me volví diabético ese día, pero un calor entró en todo mi cuerpo. Y la volteé a ver con el peor coraje de que he sentido. Estábamos en una mesa, éramos más de 30 y tantas personas. Y dije, ¿cómo se atrevió? Si lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y entonces, gracias a Dios la interrumpieron y el tema tomó otro rumbo. Y yo dije, gracias Dios, porque me ha salvado de hacer el ridículo más de lo que ya lo es. No es otra cosa más que tú tienes un corazón lleno de orgullo. ¿Por qué? Porque tú crees que tú tienes mejores ideas que los demás. Ahora, cuando esto sucede, tú le estás diciendo al otro, muy en tu interior, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú. Es lo que tú estás diciéndole. Pero no queda ahí. Hay algo peor. Porque no solo lo hacemos con los demás. Iglesia, no solo lo hacemos con los demás. También se lo hacemos a Dios. Y eso sucede cada vez que tratamos de hacer cosas fuera del consejo de su palabra. Porque lo que tú y yo estamos diciéndole a Dios, cada vez que no respetamos su palabra, que no obedecemos su palabra, que no tomamos en cuenta su palabra, lo que tú y yo le estamos diciendo es: Dios, yo tengo una mejor idea que la tuya. Tú me estás diciendo que yo no haga eso, pero yo te voy a decir lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es mejor que lo que tú me digas. Y eso no es otra cosa que un corazón lleno de orgullo. Dios te dice: no, ahí no, ahí no es por ahí. Y te lo dice a través de una persona, luego te lo dice a través de un familiar, luego te lo dice a través de un compañero de trabajo. Y hagan de cuenta que se ponen de acuerdo como 5 o 6 personas en decirte lo mismo. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y después de que ya te lo reconfirmó, confirmó y ultraconfirmó Dios, tú decides hacer qué crees. Lo que tú siempre has querido hacer. No es otra cosa más que un corazón orgulloso diciéndole a Dios: Dios, yo pienso mejor que tú. Yo tengo mejores ideas que tú. Eso, amigos, amigas, es orgullo. Es orgullo. Ahora recibe esta palabra. La gran desventaja del orgullo es que siempre nos obliga a no ceder ante la razón. De esas veces que papá y mamá ya te estuvieron diciendo, pero tú dices: pues no le voy a dar la razón a mi papá y a mi mamá. Ya me lo dijeron, ya entendí y ya me demostraron que tenían razón. Pero no voy a decirles que sí, aunque ellos tengan la razón. ¿Por qué? Porque tienes un corazón lleno de orgullo, ¿verdad? Siempre, siempre, la desventaja del orgullo es que nos obliga a no ceder, aunque no tengamos tú y yo la razón, aunque Dios la tenga, aunque tu amigo la tenga, aunque tus padres la tengan, tú dices: no, no voy a hacer lo que me digan, no voy a seguir el consejo que me dieron, no. Ok, ¿cómo van con esas primeras 2 preguntas? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Ya con esas? ¿Con 2 es suficiente? 3. Vamos con la tercera, número 3. Asos. O sea, cuando estaba preparando este mensaje, yo soy el primero que tiene que reconocer que Dios me habla, Dios me habla, Dios me habla. Número 3. ¿Eres impaciente con las debilidades de los demás? ¿Eres impaciente con las debilidades de los demás? Ay, la impaciencia. Ay, qué impaciente. No sé si te ha pasado. ¿Has pensado alguna vez que la impaciencia o que tu impaciencia no es otra cosa más que la manifestación de tu orgullo? ¿Lo habías entendido así o pensado así? Que cuando tú te vuelves impaciente con las deficiencias, con los problemas, con las dificultades de otras personas para hacer las cosas o entenderlas, no es otra cosa más que la manifestación de tu orgullo haciéndose presente. ¿Lo habías visto así? ¿Lo habías pensado así? Mira, quiero que entendamos esto. Nos desesperamos al ver las debilidades de otros. Nos desesperamos al ver las dificultades de otros. Nos desesperamos al ver las limitaciones de otros. Nos desesperamos con mucha facilidad. Y decimos: yo ya lo hubiera hecho. Yo ya lo hubiera logrado. Yo ya lo hubiera superado. ¿Sabes? Nos desesperamos con esas debilidades de los demás porque entendemos que nosotros sí estamos donde deberíamos de estar y ellos no. Ellos no. O sea, tú sí estás en esa posición. Tú ya lo lograste. Tú ya lo alcanzaste. Pero dices, pero ellos no. Y te desesperas. Te desesperas con ellos. Fíjate bien. Porque de alguna manera, tú y yo nos estimamos a nosotros mismos como superiores. De alguna manera tú piensas, tú crees que tú eres superior a esa persona que te desespera porque no hace las cosas como tú las haces, a la velocidad que tú las haces, con la facilidad que tú las entiendes. Te desesperas. Tú te crees de alguna forma superior a otros. Amigos, el orgullo es veneno en la sangre. Mira, Andrew Murray decía esto: si el ser humano entendiera lo que es el orgullo, saldría gritando por las calles: ¡auxilio! ¡Quítenme este veneno de las venas! Si entendiéramos lo nocivo que es el orgullo, saldríamos corriendo a la iglesia a doblar las rodillas, a decirle a Dios: sácame este veneno de mi sangre. Quítame el orgullo, Señor. Y quiero que lo entiendas así. El orgullo, como es veneno, tarde o temprano va a acabar con tu vida. Hay veces que tú ya no sientes tu vida. Hay veces que tú ya no disfrutas tu vida. No es otra cosa más que el orgullo que ya tiene envenenada y envenenado todo tu corazón. Número 4. ¿Cómo van? Número 3, número 4. Vamos por la cuarta. Vamos a preguntarnos esto. 4. ¿Buscas continuamente poner en evidencia tu conocimiento y tus habilidades? ¿Buscas continuamente exhibir lo que sabes y demostrar que otros no saben lo que tú sabes o no pueden lo que tú puedes? Esa pregunta es para ti, porque tienes un corazón orgulloso. Mira, vamos a decirlo de esta manera. Escríbelo si puedes o compártelo con alguien. Hay una gran diferencia entre las personas que siempre tienen algo que aportar y aquellas que siempre tienen algo que decir. ¿Sí entiendes eso? Hay una gran diferencia entre aquellas personas que cuando abren su boca aportan vida a otros. Hay una enorme diferencia entre esas personas y las personas que aportan algo a la vida de otros y las personas que dicen algo a la vida de otros. ¿Sí entendemos la diferencia? Hay personas que se la viven opinando y hablando a la vida o a las personas o a otras. Y por otro lado, hay muy pocas personas que cuando abren su boca aportan a la vida de otros. ¿De cuál quieres ser tú? ¿De los que aportan o de los que dicen? Los que aportan construyen. Los que aportan edifican. Los que aportan reconstruyen. Los que aportan sanan. Los que aportan siempre contribuyen a la vida de alguien más. Pero los que dicen derrumban. Los que dicen juzgan. Los que dicen enferman. ¿De cuál quieres ser? ¿De las personas que aportan o de las personas que solo se la viven diciendo y diciendo? Por eso tú tienes, y la Biblia nos enseña que debemos de sazonar nuestras palabras antes de expulsarlas de la boca. Antes de arrojar tus palabras, tienes que sazonarlas para que le den un sabor rico a la vida de otra persona. Para que le den sabor a la vida de otra persona. Para que la otra persona, su vida se componga, sepa diferente, sepa más rica. Tus palabras puede ser que sazonen la vida de alguien más. Es decir, le den sabor a la vida de alguien más. Y no solamente te la vivas hablando por hablar. Entonces, buscas continuamente, eres de esos que buscan continuamente poner en evidencia su conocimiento o habilidades. De esas veces que estás ahí en la reunión y hacen una pregunta. Y tú dices, voy a responder para demostrar que sé. Y respondes. Y hay de aquel que cuando tú respondes, no te aplauda o no te reconozca tu respuesta. Porque tú, como tú buscas responder solo por reconocimiento, solo porque buscas demostrar que eres más que los demás, que sabes más que los demás, que puedes más que los demás, y cuando no te reconocen, cuando no te aplauden, cuando no te celebran, lo único que hacen es darle un golpe a tu orgullo, y tu orgullo va siempre a producir veneno, va a envenenar tu corazón. Va a hacerte dar pasos hacia atrás después de que tú tengas una vivencia como esta. Mira, pregúntate, ¿estoy siempre buscando evidenciar lo que sé, lo que he aprendido, lo que soy? ¿Busco oportunidades para presumir lo que sé o realmente quiero construir la vida de otras personas? ¿Realmente quiero aportarle a otras personas? ¿Realmente quiero servirle a otras personas? ¿O solamente quiero que me aplaudan lo que he aprendido a hacer, lo que ahora conozco que antes no conocía? Porque antes, cuando no lo conocías y cuando no lo sabías, ahí no te la vivías opinando, no te la vivías preguntando, no te la vivías tú queriendo exhibir lo que sabes, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué? Porque estabas en desventaja. Porque no sabías. En otras palabras, porque eras un completo ignorante. Y ahora, como ya no, buscas siempre, tu orgullo busca presumir lo que sabes o lo que has aprendido. Entonces, a veces podemos encontrarnos tratando de que otros vean lo mucho que sabemos en la vida. Puede ser que estemos viviendo una vida tratando de demostrarle a la gente que somos dignos de su admiración, que somos dignos de su amor, que somos dignos de su aplauso, que somos dignos de su reconocimiento. Y qué triste sería vivir una vida así. Qué desgastante sería vivir una vida así. Lo bueno es que somos haciendo algo y que cuando somos buenos haciendo ese algo, fíjate bien, muchas veces no nos damos cuenta que solo lo estamos haciendo bien por orgullo, por demostrarle a alguien que sabemos hacerlo o que podemos hacerlo. Mira, vamos a la Biblia. Debemos recordar estas palabras de Pablo constantemente. Primera Corintios capítulo 4, verso 7, la Nueva Biblia Viva dice, ¿qué los hace más importantes que los demás? Fíjate bien cómo lo dice Pablo. Dice ahí, ¡hey, cabezón! ¿Qué te hace creer que eres más importante que los demás? ¿Sí? Pablo te lo está diciendo. Fíjate bien, dice, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Qué tienes? Si todo lo que tienes, Dios permitió que lo tuvieras. ¿Qué tienes? Fíjate bien, dice, ¿Y si cuánto tienes, te lo ha dado Dios, ¿por qué te las das de grande? Pablo te está diciendo, ¿por qué si lo que tienes te lo ha dado Dios, ¿por qué te la das de muy acá, de muy grande? ¿Por qué te las das de grande? Me encanta esta versión. Dice, ahí va, como si hubieras logrado algo por tu propio esfuerzo. Es decir, que todo lo que has querido hacer o alcanzado o medio logrado, porque tú crees que te esforzaste, no es otra cosa que Dios, porque te dio la oportunidad de hacerlo. Así que si andas orgullosito por eso, orgullosita, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Mira, llevamos 4, ¿vamos bien? ¿Todavía están de pie? ¿Están vivos? 4. Número 5. Ya aprendimos, ¿verdad? Cuatro cosas, cuatro preguntas que nos tenemos que hacer para ver si tenemos un corazón orgulloso. Número cinco. Agárrense. ¿Sueles tener, pregunta número cinco, ¿sueles tener una actitud crítica? ¿Sueles siempre tener una actitud crítica? ¿Qué quiere decir esto? Que miramos a todo el mundo como si tuviéramos el uniforme de juez puesto, la sotana, ¿verdad? De juez. Miramos a todo el mundo como si nosotros fuéramos los jueces, como si viviéramos en una corte y todos tuvieran que venir a comparecer frente a nosotros en nuestro estrado. Es que ahí en la iglesia, ya no voy ahí, porque ahí en la iglesia son unos hipócritas. Por eso yo ya no voy. ¿Y quién te dijo que tú eras el indicado para determinar si somos hipócritas o no? ¿Quién te atribuyó esa tarea? ¿Dios? No, tu orgullo. Tu orgullo. No, es que en esa iglesia, ¿verdad? Es que en mi familia, es que mis papás. ¿Y quién te dijo que tú fuiste diseñado para juzgar o criticar? ¿Quién te enseñó que esa era tu posición? ¿Quién? No es otra cosa más que 100% orgullo manifestándose en tu vida. ¿Sueles tener una actitud de crítica? Como si viviéramos en esa corte. Mira, quiero que entendamos esto y recibe esta palabra. Mostramos nuestro orgullo cuando en todas nuestras relaciones estamos buscando dónde está fallando la otra persona. Mostramos una conducta o un corazón lleno de orgullo cuando en todas nuestras relaciones siempre estamos buscando el mínimo error de la otra persona para que se equivoque. El mínimo error, la mínima equivocación para que digamos, ¡ajá! ¡Fue él! ¡Sí, pastor! ¡Sí! ¡Sí, sí, pastor! Le di una cachetada a mi marido, pero, pastor, ¡fue él! ¡Fue él! Pastor, fue él. El culpable fue él. No es otra cosa más que orgullo manifestándose. Orgullo. Sí, salí bajo en calificaciones. Sí. Pero fue porque ese día papá nos pidió que fuéramos a la iglesia al culto de jóvenes. Yo no pude terminar la tarea. Fue por eso, pastor. Mamá, fue por eso. Papá, yo nunca he salido más. Fue por eso. ¿Sueles tener una actitud crítica? Siempre señalas los errores en tus relaciones de la otra persona, de las otras personas. ¿Nunca? El tuyo, sí, yo podría haberlo hecho mejor, pero no lo pude ni quise hacerlo mejor porque los demás no se esfuerzan. Porque los demás no cumplen. Porque mi hermano no es como yo. Porque mi hermana no hace lo que le pides, mamá. Porque el hermano en la iglesia, porque la hermana en la iglesia, porque no hace lo que el pastor dice. Lo engañan al pastor. Mamá, papá, andan engañando al pastor. Yo no soy así. Yo no lo puedo engañar. Yo soy honesto. Yo soy honesta. Yo prefiero decir no. Yo no soy un mentiroso ni un farsante. ¿Sabes qué es? Es cierto. Lo que sí eres, eres un orgulloso. Te estás escudando detrás de esa máscara. Eres un orgulloso. Sueles tener una actitud de crítica. Mira, el problema es que cuando alguien es orgulloso, las personas de alrededor lo perciben. Se dan cuenta. Pero él no. Ella no. O sea, todos los de su alrededor sí se dan cuenta de lo orgulloso o lo orgullosa que eres. Pero tú no. Tú no te das cuenta. Ese es el problema. Ahora, lo peor que es, y recibe esta palabra. Alguien puede ser orgulloso por dentro y disimularlo bien delante de otros, pero no de Dios. Alguien puede ser muy orgulloso, Pero puede ser que la disimule bien ante los ojos de las demás personas, pero dentro está siendo muy orgulloso. Pero ¿sabes algo? Aunque lo sepa ocultar, lo sepa disimular ante los demás, delante de Dios nunca, nunca lo va a poder ocultar. Nunca va a poder disfrazarlo. El orgulloso está cegado por sus propios intereses. El reconocimiento, el aplauso, el éxito. Y siempre, el orgulloso, siempre, ¿qué creen? El orgulloso siempre tiene la razón. La persona orgullosa siempre cree que ella tiene la razón. Siempre cree tener la razón. Sí, ¿soy así? Sí, pero soy así porque ellos. Sí, dije eso, pero dije eso porque me provocaron. Él siempre cree tener la razón. ¿Sabes? El orgulloso está cegado por sus propios intereses. Cree tener siempre la razón. Y quiero decirte esto, el contraste. El humilde encuentra en la misericordia de Dios el impulso para ayudar, el impulso para escuchar, el impulso para atender a otros, el impulso para amar a otros, el impulso para seguir a Dios. Eso el humilde lo puede encontrar, pero el soberbio, el orgulloso, eso está muy lejos del camino del orgulloso. El humilde se considera un servidor. El humilde se considera al servicio de otros. Mira, el humilde se considera un servidor, no un héroe. El humilde se considera un servidor de los demás, no alguien que requiera reconocimiento, no alguien que requiera del aplauso. No un héroe que tenga que portar capa y los demás tengan que decirle qué bien se te ve tu capa. No, no, no. El humilde no importa, no le importa eso. El humilde se considera siempre inferior a los demás. Entonces, ¿cómo vas con 5 preguntas? Quiero compartirte la última. ¿Sí? Número 6. Número 6. Tienes la tendencia, tienes que preguntarte, ¿acaso soy de aquellos que quieren controlarlo todo? ¿Tienes la tendencia a querer controlar todo? Te pregunto. ¿Sabes? Porque nuestro deseo de control es una evidencia del orgullo en nuestro corazón. Quieres controlar todo. Quieres controlar a tu marido. Quieres controlar a tu mujer. Que no tenga voluntad propia. Quieres controlar a tu iglesia sin pasar tu camino de servidor, bueno, de simpatizante a asistente, de asistente a miembro, de miembro a miembro en plena comunión, de miembro plena comunión a discípulo y de discípulo a ministro. No, ese trayecto te lo quieres brincar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú quieres controlar. Ya quieres opinar y dices, es que esos ventiladores no echan suficiente aire. Debieron de haber comprado otros. Hacen mucho ruido. Debieron comprar unos silenciosos que no hicieran ruido. O sea, tú ya quieres controlar todo, pero no eres más que un asistente regular. Pero tú ya quieres controlar. Y así pasa en tu casa. ¿Quieres controlar todo en tu familia? ¿Cómo se comporta tu mamá? ¿Cómo se comporta tu papá? ¿Cómo se comportan tus hermanos? ¿Quieres controlar cómo se comportan? Pero tú no aportas nada. Tú no haces parada en tu casa. Andas en la calle siempre, pero cuando llegas a tu casa, sí, quieres que todo esté servido. Quieres que todo esté como tú quieres. Pero en tu casa tú no eres nadie. Nadie. ¿Eres orgulloso? Pregúntate esto. ¿Tienes la tendencia a querer controlar todo? ¿Padres orgullosos tienen hijos orgullosos? Tienen que aprender eso, papás. Tal vez el fruto que estás viendo en tu hijo orgulloso es porque alguna vez tú le mostraste un corazón orgulloso. Tal vez ahora ya conoces a Dios. Tal vez ahora en Cristo tu corazón ha sido renovado, pero te topas con la consecuencia de lo que viviste antes. Ahora tú tienes que trabajar en demoler lo que construiste viviendo en pecado. Y ahora reconstruirlo. ¿Por qué? Porque padres orgullosos generan, procrean hijos orgullosos. Y tú tienes que acabar con eso. Dios te llama a que acabes con esto. Mira, nuestro deseo de control es la evidencia que tenemos un corazón lleno de orgullo. Y recibe esta palabra. Buscamos controlar nuestras relaciones porque pensamos que la mejor manera en la que los demás pueden actuar es esa que se ajusta a mí. ¿Quieres controlar la vida de tus amigos? ¿Quieres controlar la vida de tu familia? ¿Quieres controlar la vida de los que están cerca de ti? Bueno, lo quieres hacer porque lo que tú buscas es que todos se ajusten a ti. Y eso no es otra cosa más que orgullo. Orgullo. Queremos controlar a los demás. Queremos controlar nuestras circunstancias porque pensamos, fíjate, queremos controlar a la vida de los demás porque creemos que nuestros planes y nuestras ideas son mejores que los de los demás. Son mejores que los de Dios. Y eso es orgullo, amigos, amigas. Y te puedo decir una cosa, hay más preguntas que te puedo compartir para que tú descubras si tienes un corazón orgulloso, pero no me acabaría el día, no me alcanzaría. Hay más preguntas, pero no terminaría hoy. Algunas como esta. ¿Cuido y me preocupo por mantener una reputación ante los demás? ¿Ando bien preocupado por mantener una reputación ante los demás? ¿Produzco escenarios para ser reconocido porque siento que soy el único que merece aprobación? Quiero que pienses que hay preguntas que te puedes hacer y que determinan si tienes un corazón orgulloso. Preguntas como, ¿mis conversaciones se concentran o terminan por señalar los errores de otros? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Busco ser competitivo incluso en los momentos sencillos y de diversión? Cuando todo el mundo se está divirtiendo, cuando todo el mundo está pasándola bien, ¿tú buscas ser competitivo, demostrarle a los demás que tú eres mejor? ¡Por favor! ¡Vive la vida! O sea, todo el mundo está sonriendo, todo el mundo está divirtiéndose en la familia, en la reunión, en la mesa, en la iglesia, todos están pasándola bien, pero tú quieres demostrar a fuerza que tú eres mejor. ¿Sabes algo? No es otra cosa más que un corazón lleno de orgullo. Y ahí te va el antídoto para el orgullo. Porque no quiero decirte nada más cosas malas. Hoy quiero hablarte de una solución para el orgullo. Quizás tú te has identificado con alguna de estas preguntas. Quizás una o dos de estas preguntas tú las respondiste positivamente. Si es así, tengo que decirte esto, porque puede ser que tu corazón se esté llenando de orgullo. Puede ser que tu corazón esté siendo un corazón orgulloso. Y la buena noticia es esta, y recíbela. El antídoto para el orgullo de nuestro corazón es una vida de humildad que descanse en la figura de Jesús. El antídoto para un corazón orgulloso es una vida que descansa humildemente en la figura de Jesús. ¿A qué me refiero? Pues a esa persona que es el mejor ejemplo de humildad, que fue el menos orgulloso en la tierra. Vamos a la Biblia. Mateo 11, 29 y 30 dicen: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Quiero que entendamos esto, iglesia. Mira, tengo que compartirte esta palabra. La humildad no es tener un bajo concepto de ti mismo. No, sino vernos a nosotros mismos en nuestra correcta condición humana y pecaminosa ante la grandeza de Dios. Eso es humildad. Que no tengas un concepto de ti mismo mayor, sino que tú te veas en la posición adecuada ante la grandeza de tu Dios. Él es santo. Él sí. Él es glorioso. Él sí. Él puede juzgar. Él sí. Él no se equivoca. Él nunca se va a equivocar. Él es grandioso. Él sí. Él merece tu aplauso. Él sí. Lo merece. Miren, la humildad es esa cualidad que reconoce Es ese hombre, esa mujer que dice, yo no puedo solo, yo necesito de los demás. Yo no voy a lograr esto solo, yo necesito de mis amigos. Yo no voy a ser salvo solo, yo necesito de mi iglesia. La humildad es eso que no se ve a simple vista, tal vez. Es esa persona que no se ve más grande de lo que es. Es ese cristiano, ese creyente que mantiene su esperanza en el lugar correcto, a los pies de la cruz de Jesús. Ahí. Tienes que entender esto, iglesia. El humilde, y compártelo con alguien, el humilde sabe quién es a la luz de la persona de Cristo. El humilde sabe quién es Él a la luz de la persona de Cristo. Y está satisfecho con eso. Entiende sus límites y sabe pedir ayuda. Pastor, es que a mí se me dificulta hablar con los demás. Pastor, es que yo no puedo llevarme con los demás en la iglesia. No, no seas orgulloso. Estás ocultando tras la máscara de la timidez tu verdadero orgullo. Tienes que aprender, tienes que saber cómo levantar la mano y decir, ayúdenme, ayúdenme, necesito ayuda, no puedo solo. No fui diseñado para vivir la vida solo. Necesito de las demás personas. Quiero que te pongas de pie un momento, iglesia. Mira, tienes que entender esto. El corazón humilde, el corazón de una persona humilde, es aquel que siempre, continuamente reconoce y anda reconociendo que es un gran pecador. El corazón de un hombre, de una mujer humilde, es aquel corazón que se sabe pecador, que se entiende insuficiente, que se sabe necesitado. El corazón humilde en una persona, en un creyente, en un cristiano, es aquel que entiende que él por sí mismo no puede lograr nada, que siempre va a necesitar de otros y de Dios. De otros y de su Rey. De otros y de su Creador. Mira, tú y yo tenemos que aprender a mantener nuestros ojos firmes en la cruz de Jesús, en el poder de Dios. Hoy tú tienes en tus manos un filtro donde tú puedes descubrir si tu corazón está lleno de orgullo o no. Pero ese filtro es para ti, no es para tu hijo, aunque tal vez tu hijo lo necesite. Ese filtro es para ti, no es para tu mamá, aunque tal vez tu madre lo necesite. Ese filtro no es para ti. Perdón, es para ti. No es para tu jefe en el trabajo, es para ti, aunque tal vez tu jefe lo necesite. Ese filtro hoy, esas 6 preguntas, te las tienes que hacer tú. Me las tengo que hacer yo. Es un filtro para que tú descubras si en tu corazón ya se filtró el orgullo, ya se metió el orgullo, ya empieza a haber orgullo. Porque pudiera ser que tu corazón necesita que inmediatamente apliques un antídoto. Y el antídoto solamente está en el sacrificio perfecto de Jesús. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres acercarte a esa cruz? ¿Quieres poner tus ojos en esa cruz? En los pies de Jesús. Ya no en ti. Ya no en nosotros mismos. Sino en la cruz de Jesús. A veces somos orgullosos de estar orgullosos. A veces andamos por la vida orgullosos de sentirnos orgullosos, de haber logrado lo que logramos, de haber hecho lo que hemos hecho. Pero Dios nos dice, el único digno de gloria, el único digno de reconocimiento, soy yo, no tú. Así que, amigo, amiga, si tú has visto orgullo en tu corazón por medio de estas preguntas esta tarde, si tú detectaste un poquito de orgullo o un mucho de orgullo en tu corazón, ven a Jesús. Acércate a Jesús. Es tiempo de que busques su perdón. ¿Perdón de qué? ¿De qué me va a perdonar Jesús? ¿De qué me va a perdonar Dios si yo no he sido malo? Estamos mal si piensas así. Si piensas así, estás mal. Hoy Dios quiere perdonarte de ser una persona muy orgullosa. Hoy Dios quiere regalarte su perdón por medio de la figura de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices a Dios hoy: perdóname?